Vamos a continuar escuchando, intercambiando con la reunión, pero ya nos acompaña Alberto Aránguibel, quien es periodista, analista político, en quien le damos la bienvenida. Como siempre, buenas noches, Alberto.
Buenas noches, Anaí, ¿cómo estás? Un saludo a ti, a todo el equipo y, por supuesto, a los usuarios y usuarios.
Bueno, grande y feliz año, primera vez, porque no habíamos conversado este año.
Ciertamente, sí.
Mira, Alberto, antes de, para que vayamos compartiendo también lo que va diciendo el vicepresidente, ¿qué te parece a ti la importancia de este encuentro?
Bueno, yo creo que, igual como lo debe estar apreciando con toda seguridad todos los venezolanos y venezolanos, con mucha expectación y con mucha esperanza, porque aquí lo que se está constatando, ciertamente, es primero la disposición de los distintos sectores que están llamados a este diálogo, la sola presencia, pues, de todos estos actores de los distintos sectores, empezando por lo de los medios privados, los grandes medios privados y también los pequeños de comunicación en este encuentro, y luego porque hay, más allá de eso, un ambiente en todos los demás temas que son de importancia para el país, para lo cual esta reunión de alguna manera sirve de acicate, complementando la que ya ha venido haciendo el presidente personalmente con los sectores políticos de la oposición y el llamado que ha hecho a toda la sociedad integrando estos organismos que él ha integrado para la construcción de la paz en el país. Eso nos parece muy auspicioso, muy esperanzador, y creo que es lo que debemos celebrar todos en un principio, porque no debe esperarse que haya aquí, como lo estamos viendo pues en el avance que está teniendo la reunión, resultados inmediatos en lo concreto, porque eso sería un exabrupto. Primero pretenderlo en esos términos y luego el que se diera inclusive, porque hablaría de, por lo menos, una ligereza en muchos aspectos si se están tomando decisiones ya de inmediato.
Bueno, pero sin duda es un encuentro importante. Es un paso importante, además, porque se trata de sumar voluntades en un medio que ejerce una influencia importante, quizás uno y bien significativa en la vida de la gente, como es la televisión. Algo que uno ha visto extrañado es como alguna gente ha intentado banalizar el esfuerzo diciendo que la televisión no influye o no impacta en los seres humanos, como que se lo en los televidentes que lo observan. Y si eso es así, entonces uno se pregunta cómo es que esos sectores privados invierten en publicidad y todo lo que se invierte en esas investigaciones y análisis, porque la televisión influye, y así como puede influir positivamente, puede influir e influye negativamente, está demostrado además, en el tema de la violencia y la formación de valores, que lo quiere decir que suplante la realidad de los hechos que existan, pero digamos, y puede incitar también a conductas violentas. Tú recordarás en investigaciones un niño en Venezuela, antes que tuviera, cuando teníamos el sistema educativo en el suelo, veía en la década de los 90, por investigaciones que se hicieron, casi 9.000 horas más de televisión que de clase, y de ellos en un minuto veía casi más de 130 acciones violentas. Entonces, en eso la influencia de la televisión en los niños es algo que también se ha venido demostrando. Te invito a que compartamos un momento, un poco también la intervención ahorita nuevamente de la ministra Delcy Rodríguez para continuar compartiendo el análisis de este encuentro.
De suscripción es la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con la transmisión de los contenidos, sobre todo con contenidos generadores y transmisores de violencia en el caso específico. Bueno, vicepresidente, vamos a darle la palabra al ministro Rodríguez Torres, que lo está pidiendo desesperadamente.
Bueno, ya vamos a compartir también un poco la intervención del ministro Rodríguez Torres, que tiene la responsabilidad, además de la misión a Todavía Venezuela, que fue parte del documento y las aristas que se están intercambiando también en esta reunión, que está hecha además en el marco constitucional. Alberto, quería compartir contigo ese reflexión, porque muchos dicen, el diálogo es importante, evidentemente, y hay una voluntad de diálogo, pero es que también es una responsabilidad constitucional el papel que deben jugar los medios de comunicación en la convivencia ciudadana.
Exactamente, y fíjate, retomando por donde dejaste la idea anteriormente, antes del pase, hay lo siguiente, que es que a la sociedad, como parte del impacto del contenido mediático, se le ha convencido a través del tiempo de que los medios no son perniciosos, porque quienes lo dicen son los mismos voceros de los medios de comunicación, entonces no te van a decir lo contrario jamás, pero el debate se ha dado desde hace muchísimo tiempo. Ya en la escuela de Frankfurt se estaba debatiendo sobre ese asunto del impacto de los medios de comunicación cuando ni siquiera la televisión se avizoraba todavía por ahí, apenas estaba naciendo el cine, y se refería fundamentalmente al impacto de los instrumentos impresos, sí, la prensa, los libros, etcétera. Fíjate que yo cito en mi programa de esta noche en Venezolana de Televisión, donde todo el programa hago una reflexión poniendo ahí algunos elementos en el debate, algunos ejemplos, algunas constataciones de lo que estamos hablando. Hay un texto poco conocido que es de Rufino Blanco Fombona, Mocedades de Bolívar, donde él dice en una parte de la descripción de la vida, el relato que hace de la vida de Bolívar en su año mozo, que Bolívar a la muerte de su esposa entra en un severo estado depresivo que se conoció como el mal de Werther en aquel momento. Y el mal de Werther venía de la situación, de la experiencia vivida en Europa unas décadas antes, que se extendió por toda Europa como un verdadero mal, como una verdadera epidemia, una ola de suicidio de jóvenes que leían una novela escrita por Goethe, que hablaba, una novela semiautobiográfica, que hablaba de la situación trágica de un joven que termina suicidándose por desencuentro amoroso, etcétera. A eso se le denominó el mal de Werther. Y Rufino Blanco Fombona comenta que la depresión que tenía el Libertador en aquel momento era calificable en esos términos. Es decir, lo que te da cuenta ya de cuán antiguo es el asunto del impacto de los medios en la conciencia colectiva de los pueblos. Y eso lo estamos viendo de manera permanente, eso es determinante. Pero el hecho de que aparezca desde el ámbito de algunos actores representando, digamos, la vocería de los medios de comunicación privados, que además han asumido el asunto como que es que el gobierno tiene alguna suerte de pelea con alguna actriz en particular o alguna telenovela, entonces están tratando de reducir el asunto a esos extremos. En modo alguno es nada de eso. El presidente hizo una alusión sin mencionar nombre como un ejemplo de lo que era de grave el tema que teníamos que tocar entre todos en la sociedad.
Pero es que además el tema de la novela es un género que en varias ocasiones también se ha convocado a reuniones en el marco constitucional. Tú recordás incluso, bueno, yo cuando comencé, yo era presidente del Consejo Nacional de Derechos del Niño y del Adolescente, nosotros convocamos los distintos medios de comunicación en su momento, inclusive se ejerció una acción de protección en cuando Laura en América, que además en base a las denuncias de las maestras en ese momento de la Escuela Gran Colombia sobre el impacto que estaba teniendo el cómo los muchachos repetían, porque estaban anteriormente no teníamos la ley resorte de los horarios diferenciados, en cómo los muchachos repetían muchas de las conductas y los golpes y todo lo que las cosas que veían en televisión. Luego en todo el debate que se dio en el marco incluso de la construcción de la ley resorte, es decir, aquí en el marco sobre todo de las leyes que existen, o sea, el diálogo sin duda y darle las herramientas, las posibilidades. Recuerdo que en ese momento nosotros llegamos a reunir también a los guionistas, a los publicistas, y usted puede hacer todos los guiones y las novelas, lo creativo, los temas que quiera, pero hágalo en el marco de la Constitución y las leyes, o sea, que no haya prostitución, que sean bien orientados.
Fíjate, Anaí, es que está bien, ese aspecto es sumamente importante porque le da un asiento al debate, pero es que va mucho más allá. El asunto es el sentido ético que debe prevalecer como integrante de la sociedad, y sobre todo cuando tienes la responsabilidad de estar manejando un discurso que sabes que está impactando sobre la sociedad.
Si tú claro, que no puedes negar que impacta, porque yo creo que uno del tema de la doble moral, inclusive, tú y yo, muchos de nosotros nos formamos en las escuelas cuando había un amplio debate hacia los medios de comunicación, y que hoy muchos de esos investigadores, por formar parte de la oposición, parece que quisieran negar hasta los libros que escribieron.
Exactamente, niegan su propia vida, pues, ¿no? Su propia razón de ser como profesionales y como pensadores. Eso es una cosa terrible, pero fíjate tú que cuando tú ves entonces las argumentaciones, se caen absolutamente por los frágiles y terminan siendo hasta vergonzosas. Por ejemplo, esa tesis que ellos argumentan de que la novela es un género que edifica valores positivos en la sociedad, porque al final siempre quien pierde es el mal y triunfa el bien, y resulta que triunfa en los últimos 5 minutos de una novela que tiene 200 capítulos, 250 capítulos durante más de 6 meses, y entonces resulta que tú dices, bueno, a mí me importa nada que triunfe el bien en esas circunstancias.
El caso de las narconovelas, que claro, generaron además todo un liderazgo positivo a través de los los jefes del narcotráfico, que fueron además prohibidas y discutidas en otros países.
Pero fíjate que es que el asunto no es la telenovela nada más, en eso hay que insistir. Nosotros estamos hablando de todo el contenido mediático, porque cuando tú ves, por ejemplo, el argumento que se esgrime, esta muchacha actriz, que dice, bueno, ese es el personaje el que asesina, yo no asesino a nadie, ¿no? Una cosa absurda que se pueda razonar en esos términos. Es el personaje y yo estoy haciendo mi trabajo y a mí me pagan por eso. Y ese es el problema. El problema es que el capitalismo asume que esa es una labor loable y que debe ser remunerada. Cuando tú ves el sueldo de esa señorita, eso no es ni apenas una milésima de lo que gana, por ejemplo, Bruce Willis. Y Bruce Willis asesina cerca de 78 personas en cada película para salvar a una niñita de 12 años al final de la película en los últimos dos minutos. Y tú no puedes argumentar que ese es un género valiosísimo para la sociedad, eso de duro de matar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la no sé cuánto por dónde van, cuando se está comportando en esos términos. Es decir, es un chantaje, es una mentira. Cuando tú ves lo que hace, por ejemplo, que yo lo demuestro esta noche en mi programa, a las 11 de la noche ahí en el canal.
Valga la cuña otra vez.
Sí, no, pero lo digo porque es que esto hay que verlo. Esto es importante, claro, que la gente no oiga el discurso, sino que lo vea.
No, además que el debate, todos los que podamos aportar, es importante, porque claro, para eso es el debate. Y yo coincido contigo que no es un tema, a pesar de que la reunión va muy enfocada desde la novela, sino de todo lo que es el tema mediático en general.
Claro, porque esto parte, como lo hemos hablado yo muchísimas veces, de un aspecto que es determinante, que se debe discutir, no sé si en este momento, pero en la medida en que las sociedades avanzan, y avanzan en la medida en que van conquistando espacios de democratización de la sociedad, esto debe ir tratándose, que es el carácter profundamente antidemocrático de los medios de comunicación. Es decir, eso lo agarraron quienes tenían dinero y deciden lo que ellos quieren, pero ellos no son producto de una elección. Entonces lo que están ellos emitiendo como contenido es lo que a su buen saber y entender a ellos les parece, y eso no es así. Y el hecho de que ellos digan que registran a la sociedad y que ellos lo que están es reflejando lo que está en la sociedad, es todavía mucho más grave, porque eso es como que entonces nosotros dijésemos que están entonces autorizados a hacer intervenciones quirúrgicas los escultores, porque ellos conocen muy bien por fuera la fisonomía del ser humano, y entonces ellos tendrían capacidades por encima de los médicos que estudiaron precisamente para
eso. Que hay una realidad, bueno, porque eso ha sido unos hechos selectivos de seleccionar lo que ellos consideran que es la realidad. En parte de sus intervenciones, de lo que pudimos ver por televisión, Jorge Arriaza, el vicepresidente, decía pues que bueno, que aquí hay, y como lo hemos dicho en varias oportunidades, aquí hay un país que está estudiando, aquí hay un país que se está desarrollando, aquí hay un país que se está organizando, y ese país no aparece en ninguno de los géneros, y ni siquiera a veces en el tratamiento informativo de las noticias
claro,
positivas.
Claro, entonces lo que quería yo cerrar la idea, si tú vas a decirme a mí como argumento que tú estás registrando la realidad y que tú no la estás modificando, sino que tú lo que estás registrándolo, bueno, pero yo no veo ahí la gran misión Vivienda Venezuela, que impacta a muchos más venezolanos que lo que la está impactando la violencia. Y así tampoco estoy viendo la misión Milagro, que le ha devuelto la luz, la visión a la gente que nunca la tuvo muchas veces durante toda su vida, por millones en toda Latinoamérica. Y así podríamos hablar horas de la cantidad de cosas positivas, como lo pidió el presidente Nicolás Maduro, que fueran parte de la temática que nosotros fuésemos a adelantar. Ellos han argumentado como un escudo de defensa que supuestamente el presidente Chávez les mandó una carta cuando la época aquella de por estas calles. Primero, un asunto completamente irracional, hacer comparaciones en dos tiempos y dos épocas, dos Venezuelas completamente distintas y dos sociedades completamente distintas, pero luego que el comandante con toda seguridad no estaba refiriéndose a que él le parecía muy bien que se exaltara la sangre, la violencia en las telenovelas en modo alguno. Jamás debe haber dicho eso. El comandante se debe haber referido al carácter de la denuncia sana que estaba en ese serial televisivo que nosotros también lo vimos, así que no nos pueden
engañar. Pero es que además hay un elemento, Alberto, que algunos sectores lamentablemente se niegan a aceptar, que es que en este país durante todo lo que ha sido posteriormente, ahorita los años en el 2000, parte de la década del 90, finales de la década del 90, pero sobre todo de que se abrió la posibilidad de que la población participara en la construcción de las leyes, sea lo que eran primero los cabildos, el pueblo asambleario, el pueblo soberano, es decir, todas las experiencias de parlamentarismo de calle que se han venido desarrollando, no ha habido ni una sola ley en la cual la comunidad no haya propuesto el tema comunicacional. Es decir, la inconformidad en relación al tratamiento informativo, a lo que se le vende a través de los medios y sobre todo a través de la televisión.
Porque se le está vendiendo siempre, y eso lo saben en la medida en que se va concientizando el pueblo, una visión complicada, que, como te digo, no obedece a la aspiración de la sociedad, que mayoritariamente está concibiendo el país de una manera distinta como la conciben estos dueños de medios de comunicación. Y ese es el aspecto fundamental de todo esto, como digo, es el de cómo hacer para avanzar en que haya una verdadera libertad de expresión a partir de la participación que haya en las decisiones que se tomen desde los medios de comunicación por parte de los colectivos, por parte de la sociedad organizada, por parte del pueblo.
Y asumir el reto, y asumir el reto que lo puedes hacer con creatividad. Es decir, una novela o un género no tiene por qué ser ni aburrido ni tiene que dejar de ser profundo, y puede ser también crítico sin necesidad de ser distorsionante de la realidad o vender solo violencia. Y además
se
ha demostrado.
Además, hay un aspecto que yo quisiera que tú me permitieras mencionar. El asunto no es solamente que aparezca un sangrero en la pantalla, lo que significa violencia, ¿no? En lo absoluto. Eso es un componente apenas. Pero es violencia también cuando tú, por ejemplo, censura, invisibiliza la cifra de los logros en la efectividad policial en la solución de crímenes, por ejemplo, y entonces vas haciendo que la sociedad se sume a la matriz de que el gobierno no está haciendo nada, y cuando tú dices eso, tú estás generando impunidad, que es violencia, pero además estás generando violencia directa cuando estás haciéndole pensar a sectores frágiles que están susceptibles de ser llevados, arrastrados hacia la delincuencia, a que les sea mucho más fácil ese camino hacia el delito en la medida en que ellos consigan que están en una sociedad donde no les va a pasar nada porque aquí no hay un gobierno que esté haciendo nada. Tú fíjate que cuando vienen las campañas electorales, tú ves cómo se disparan en algunos municipios en particular. Por ejemplo, en el Atillo, yo lo he visto permanentemente en cada elección que hay de alcalde, cómo se disparan los delitos de asalto, de secuestro, no sé cuánto, porque todos los candidatos salen a decir que no hay patrulla, que no hay no sé cuánto, porque es parte del discurso de campaña, pero los tipos lo que hacen es una publicidad a las posibilidades de los malandros que están por cualquier país y dicen, bueno, vámonos para el Atillo que ya no hay patrulla. Mm-hmm. Es decir, hay un proceso donde tú estás generando violencia sobre la sociedad, no solo por el hecho sanguinolento, sino por lo que estás diciendo, que muchas veces hay una hipocresía. Cuando,
lo que
ejemplo,
dice, lo que deja de decir, y la violencia simbólica.
Exactamente.
Mira, Alberto, tengo que hacer el corte de esta hora y no sé cómo estás con la hora de los programas, si podríamos retomar después del corte para conversar, retomar este tema contigo, ¿no?
Sí, cómo no.
Ok, y te quería comentar antes de retomar el análisis, fíjate que hoy, el Ejecutivo es este llamado a asumir el papel de la formación ciudadana que está establecido además en la Constitución Bolivariana, y también hizo otros anuncios. La ministra hizo referencia que el gobierno ofrecerá dispositivos para que padres decidan la programación que ven sus hijos. Esto en relación a la programación de las cable operadoras, una exigencia, por cierto, que siempre se le hizo a los operadores y que el Ejecutivo está asumiendo ahora en este momento, y hago el señalamiento para que después nos digan que si después comienza la matriz del supuesto control, sino que además era una obligación de las operadoras tener dispositivos para que uno pudiera definir la programación entre todo ese volumen de ofertas que muchas veces no es adecuada para los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué te parece?
Bueno, fíjate, como lo decíamos al principio, no era sano esperar algo sobredimensionado de esta primera reunión. Ellos se han planteado que van a hacer reuniones permanentes todos los lunes en principio, y hoy están recibiendo por parte del Ejecutivo Nacional, todos los integrantes de esa reunión, un documento que se espera sea devuelto la semana que viene con observaciones, recomendaciones, aportes de cada uno de ellos, si es que así les parece. Entonces, esta primera visualización que se está haciendo en este sentido de buscar la manera de otorgarle más instrumentos de regulación dentro del hogar a la familia para lo de la televisión, es interesante. Pero fíjate, yo, si me perdona, y porque sé que tú tienes mucho que ver con la materia, sabes bastante de esto, yo quería hacer un alerta sobre la forma como siempre es presentado de manera tan esquemática el asunto de la reflexión sobre el impacto del contenido mediático en la sociedad. Siempre se busca, bien sea por vía de la legislación o por vía de la lucha que adelantan los distintos organismos de la sociedad organizada y de los entes del Estado, resolver el asunto a partir de los niños. Sí, eso es importante porque desde la más temprana edad es donde se es presa o víctima de esas distorsiones que van inculcando buscando en la sociedad contenidos que no son propios, pues, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero es que resulta que cuando tú te pones a examinar el asunto del detenimiento, son los niños los que delinquen. Es decir, es solamente ellos los que deben ser atendidos en una emergencia como esta, como la que está clamando el país en este tipo de situaciones por las que estamos atravesando. Yo creo que no, yo creo que hay que empezar a cambiar esos patrones con los que se ve de manera tan esquemática y se resuelve el problema de manera tan esquemática. Porque fíjate tú, por ejemplo, si es cierto que los niños, bueno, a medida que va pasando el tiempo, van formándose con un criterio en la medida en que han sido expuestos a un conocimiento en particular. Por eso es que la gente va desde la más temprana edad a los colegios, ¿no? Uh-huh. Y a las universidades cuando ya es más grande, porque ahí hay una exposición, un conocimiento que le va formando su personalidad en función de lo que necesita la sociedad, pues, ¿no? Ahora, si eso es cierto, entonces es mucho más cierta el impacto que van a tener con la televisión, porque esa exposición, como tú lo has citado, está demostrado, es a veces mucho más intensiva, la de la exposición a la televisión que tienen muchos niños. Pero, ¿qué se hace con esos tipos que tienen 20, 25, 30, 40 años ya a esta altura, siguen delinquiendo y que siguen incursionando en la vida delictiva, incluso a partir de ahora y no desde que eran niños? Eso es un asunto importante, importantísimo, para que nosotros vayamos aprendiendo a abordar este tema con la responsabilidad que tenemos que abordarlo, pero con la amplitud también con la que debemos empezar a examinar todo esto, porque no estamos acostumbrados. La sociedad tiene el gravísimo percance, el gravísimo problema de que no se acostumbró jamás, porque no lo quisieron los medios, a que esto se debatiera. Entonces estamos como caminando un poco como...
Bueno, y además que logra, hay momentos de avance, pero luego no logra, digamos, nuevos pasos hasta que nuevamente se dan situaciones no solo de fuerza, sino de conciencia que lo permite, porque este debate estuvo un poco aplacado, si se quiere, luego además de momentos muy importantes cuando la construcción de la ley Resort, que ha dado frutos importantes también, porque hay que ver un niño nuestro, un joven nuestro, cualquier ciudadano podía pasar todo el día escuchando una radio y jamás escuchar música venezolana. Sí. Por ejemplo, jamás, ahora, luego de la ley Resort, es que se ha retomado y se le ha dado espacio a nuestra identidad, a nuestros músicos, independientemente de que uno siempre puede seguir perfeccionando, y sobre todo la Contraloría Social, y que cada organismo ejerza las labores que tiene de supervisión. Pero ahora, la reunión hoy planteó además el inicio de una mesa de trabajo, un comité promotor. Esta no va a ser la única reunión para plantearse una agenda en ese sentido. A tu juicio, ¿cuáles deberían ser los elementos importantes a considerar en esta agenda?
Bueno, yo creo que lo más importante es la búsqueda del inicio del trayecto que debemos transitar, demore lo que demore, para conquistar un verdadero sistema de medios en el país, con participación de toda la ciudadanía a través de los distintos mecanismos que no solo están ya inventados, existen. Por ejemplo, en Argentina tuvieron 28 años discutiendo el tema y terminaron al final en una fórmula con la que están transitando, con, por supuesto, los obstáculos que le atraviesan por ahí los sectores que sienten que están perdiendo privilegios en la medida en que avanza esa fórmula de democratización, pero que ahí está, y es un modelo en el que nosotros pudiéramos buscar ejemplos en algunos sentidos. Por ejemplo, fíjate, eso que yo estaba comentando, lo de que no se debe cerrar la visual a ninguna fórmula, se puede dar con mucho más claridad cuando vemos, por ejemplo, las posibilidades que hay de articular los medios alternativos y comunitarios con los medios nacionales, que son por lo general grandes corporaciones privadas, esos nacionales. Y entonces hay una suerte de confrontación que yo creo que es inconveniente, tanto para los sectores de los medios alternativos y comunitarios como para los sectores de los medios privados, de las grandes corporaciones que tienen capacidad y alcance nacional, porque eso no conduce a nada. En principio, eso desgasta, eso va generando una tensión que va acumulando vicios en la sociedad si no se enrumba en el sentido correcto, que es de la cooperación, si no tienen que verse como enemigos, como que esto nació para contrarrestar lo que aquellos están diciendo. No, ese es un enfoque en el cual en la revolución hemos errado, y hay que decirlo de manera autocrítica, pero con mucha responsabilidad, y que debemos en todo caso ir evolucionando para alcanzar, como digo, el principio de ese camino que debemos transitar hasta llegar a una verdadera democratización del medio de comunicación con participación de toda la sociedad.
Y revisar el tema de los contenidos. Nosotros también hemos sido erráticos con el tema de la selección que hacemos de la producción independiente o de lo que podríamos haber mejorado TV, que ahora es más bien una televisora, si quiere, deportiva, entretenimiento, pero también tuvo programas en los momentos, yo me acuerdo, un programa de humor que repetía los mismos esquemas de cosificación, mercantilización de la mujer y del lenguaje y todo que fue señalado. Hoy, por cierto, fue importante también, el vicepresidente recordó el papel lamentable que él así lo definió, que durante el golpe de Estado de abril de 2002 tuvieron los medios de comunicación, y explicó además que la violencia en la actualidad tiene características diferentes a la violencia de los años 80 y que está hablando de grandes mafias de crimen organizado, por ello el papel que se debe jugar en los medios para la convivencia y la paz. Nos quedan pocos segundos.
Mira, yo quiero cerrar con una idea puntual, muy concreta, que es la siguiente, referida a eso que dijiste al final, que es, no se trata solamente de buscar regular a los medios y al contenido, eso es importante, pero lo más importante es que debemos facilitar la creación de conciencia, y ahí sí la cooperación de todos los sectores es importantísimo. Por ejemplo, no hacemos nada con regular al Conde del Guácharo, y todos sabemos el discurso, el éxito que tiene en el país el discurso del Conde del Guácharo. ¿A qué se debe? Se debe a que hay un nivel de cultura que acepta ese producto como valioso, que lo aplaude y que paga para ir a verlo. Una cosa que es un lenguaje completamente obsceno, vulgar, chabacano, grotesco, y sin embargo la gente asiste a escuchar lo que está diciendo este personaje, que está en su derecho, y no puede nadie pretender regularlo, ni mucho menos, eso sería un disparate. Me refiero es que en la medida en que la sociedad eleve su nivel de conciencia, su madurez intelectual, en la medida en que construyamos esa sociedad, en esa medida vamos a tener siempre rechazo de manera automática por parte de las usuarias y usuarios a los contenidos que no se correspondan con la calidad y con el nivel que deben tener lo que aspira a la sociedad, y entonces son los medios los que van a tener que buscar contenido de calidad para proveerle a la sociedad. Fíjate que eso pasó cuando llegó la televisión por cable. Cuando llegó la televisión por cable, los medios nacionales nos estaban poniendo pura película de kung fu y de cosas sexual, no sé cuánto, día y noche, y resulta que cuando llegó la televisión por cable con sus documentales sobre la naturaleza, sobre no sé cuánto, empezamos a ver otra cosa, se desplazó toda la audiencia hacia allá. El enemigo de Radio Caracas no era el gobierno, era la televisión por cable, pero eso no lo entendieron nunca y se dedicaron a utilizarlo como instrumento político, y se les vino abajo ese proyecto por haberlo asumido gerencialmente de manera errónea, por no haber visto que su enemigo era la altísima calidad que traían algunos canales por cable.
Así es. Bueno, Alberto, antes de despedirte quiero compartir contigo un Twitter de Diosdado Cabello: la libertad de expresión de los ciudadanos es de los ciudadanos, no solo de los medios.
Exactamente.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto Aranquivel, el periodista y analista político. Nosotros en este momento está interviniendo la diputada Tania Díaz en la rueda de prensa que se está teniendo con los medios de comunicación. El vocero es el presidente de Conatel, Pedro Maldonado. Vamos a ver si podemos compartir con ustedes también unos minutos.